Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy juega la selección en Sevilla, España-Escocia, clasificatorio para la Eurocopa.
Hoy juega España, lo hace contra Escocia. Escocia es líder del grupo, tiene 5 partidos ganados de 5 disputados. España viene después con 9 puntos. Vamos enseguida a Sevilla. Con la selección española que a las 9 menos cuarto juega contra Escocia, vamos con las noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
España está concentrada, busca la revancha de Glasgow, perdimos 2-0 el pasado mes de marzo y el primer puesto de grupo, 29 grados de temperatura en Sevilla. Ayer descartó Luis de la Fuente a Nico Williams, que se marchó del entrenamiento con un tirón en el costado. Ha elegido el 10, Brian Zaragoza, el jugador del Granada, que podría ser la gran novedad en el once inicial. Compite por un puesto con Ferran Torres en el centro del campo, parece que tienen plaza asegurada Rodri, Merino y Gavi. Con 4 puntos esta semana, jugando el domingo en Oslo ante Noruega, España estará virtualmente en la Eurocopa del año que viene.
Lo ha dicho Miguel Ángel Díaz, perdimos en el mes de marzo contra Escocia 2-0, pero De la Fuente no busca revancha.
No lo veo como una revancha, lo veo como un partido de fútbol que nosotros estamos en la obligación de pelear por ganar. Es nuestra responsabilidad como profesionales y porque representamos a todo un país. No es revancha, es un partido de fútbol más. Muy importante, pero un partido.
¿Qué noticias tenemos de Escocia, Santi Duque?
Llegan a la Cartuja en uno de los mejores momentos de su historia y buscando la clasificación para su segunda Eurocopa consecutiva. El técnico escocés no podrá contar con el jugador de la Real Sociedad, Kieran Tierney, por lesión, aunque en el lateral zurdo actuará el futbolista del Liverpool, Andy Robertson. Además, Clark tiene la ausencia de Elliot Anderson, que no ha decidido si jugará con Escocia o con Inglaterra. Recordemos que los británicos llegan con una racha de 8 victorias y un empate en los últimos 9 partidos.
Luis Millán, claves de este partido, de este España-Escocia.
La primera, entender el contexto del grupo. Escocia se volvería feliz con un empate, viene caliente tras las palabras de Rodri en el partido de ida y tiene armas para plantear un partido duro y trabado. Será importante que España se centre únicamente en jugar al fútbol. La segunda, el sistema táctico de Escocia. Ante un equipo que defiende en 5-4-1, es importante tener paciencia para encontrar espacios y estar atento a las contras, ya que encajar un gol puede ser definitivo. Y la tercera, el juego aéreo. Los escoceses son muy poderosos por alto y será clave defender bien este tipo de acciones.
Este es el ambiente anoche de los escoceses en Sevilla. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ambiente se espera en la Cartuja?
Día espectacular en la Cartuja. España lleva sin jugar aquí en Sevilla 2 años. La última vez en noviembre de 2021, gol de Morata ante Suecia. Va a haber en torno a 4.000 aficionados escoceses en las gradas. Alguno incluso ha viajado sin entradas. Todavía quedan localidades en las taquillas. La más barata, 15 euros.
En estos momentos de convulsión en la Federación Española de Fútbol, Isaac Fouto, ya se conocen las fechas para las elecciones a la presidencia.
Sí, ya es oficial. Si el TAS no hizo lo contrario por la denuncia de Galán, el Consejo Superior de Deportes, a través de Víctor Franco, su presidente, ya ha firmado la autorización para que las elecciones a la Federación Española de Fútbol se celebren en el primer cuatrimestre de 2024, es decir, si se convocan a principios de enero, más o menos a finales de marzo, principios de abril sería la asamblea para elegir al nuevo presidente. Serán las primeras elecciones en una federación deportiva que ya se celebren con la nueva orden ministerial del gobierno.
España-Escocia, 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Anoche en el partidazo, Melchor Ruiz, contamos las noticias de las renovaciones de 2 futbolistas del Real Madrid.
Sí, el Real Madrid sigue con sus renovaciones de los jugadores más jóvenes que ya tienen un peso importante en el equipo. Los últimos 2 futbolistas del centro del campo, Camavinga y Valverde, a ambos se les sube la ficha y a ambos se le pone una cláusula de 1.000 millones de euros. Cláusula anti-equipos árabes con las que el Real Madrid blinda a sus jugadores, como también hizo anteriormente con Vinicius, Rodrigo y Militao. La intención del Real Madrid es, tras el parón, empezar a hacer oficiales todas las renovaciones, la de los 3 brasileños más la de Camavinga y Valverde.
Y un veterano, Luka Modric, que sigue hablando de los minutos que pasa en el banquillo, Arantxa Rodríguez.
Y lo hace para decir que no está contento con la situación que está viviendo en el Real Madrid, donde ha pasado de tener un papel protagonista a uno absolutamente secundario. El futbolista croata acepta este nuevo rol que le ha dado Ancelotti, pero reconoce que no le gusta. Así se ha expresado ante sus compatriotas en rueda de prensa.
Esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría, pero yo siempre quiero jugar, yo no quiero vacaciones. Así que me siento mejor y me preparo para jugar los partidos. Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro, pero quiero jugar cada 3 días si es necesario. Esto es un proceso normal, natural, y yo lo acepto. Tengo que prepararme mentalmente y seguir adelante.
En el entrenamiento del Real Madrid esta mañana ha habido 2 focos de atención. Uno es Alaba y el otro Arda Güler, Melchor.
Sí, ambos mejoran de sus respectivas lesiones. Hoy han empezado a trabajar con el grupo. Han hecho tan solo una parte, pero ya con balón. Y como venimos contando desde el lunes, el objetivo es volver tras el parón. En el caso de el austriaco Alaba es reaparecer. Y en el caso de Arda Güler, el turco, sería debutar de forma oficial con el Real Madrid. También aprovecha el parón Brahim para recuperarse del todo de ese hombre. Hoy la sesión ha sido dirigida ya por el doctore Ancelotti.
Ante las informaciones que aparecieron ayer de que Brahim quería jugar con Marruecos, ya contamos que Brahim no ha decidido y quiere jugar con España. De la Fuente también lo cree.
Brahim es un jugador seleccionable con España total y absolutamente. A mí no me ha dicho nadie nada de que piense lo contrario, que además ya dijimos que los futbolistas que tienen esa posibilidad pues deciden una u otra con total libertad. Pero en este caso Brahim, que yo, hasta donde yo sé, quiere jugar con España.
En un momento, noticias del Barcelona.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lamine Yamal, con un parte médico del Barcelona, tuvo que estar presente en la federación para luego marcharse. Lo explica De la Fuente.
Es verdad que tenía una lesión, pero hay unos protocolos de hace mucho tiempo en la selección que exigen a los jugadores venir a ser revisados, pero fundamentalmente, lejos de esto, lo más importante es que yo quería hablar con él y yo quería verle, yo quería transmitirle tranquilidad, confianza. Es un chico de 16 años, nadie mejor que su entrenador, en este caso es el seleccionador, para decirle, estate tranquilo, tienes todo nuestro apoyo y vas a recuperarte muy pronto porque queremos tenerte de nuevo pronto con nosotros, ¿no?
Elena Condis, ¿cómo está Lamine Yamal?
Está bien, está tranquilo después de ese viaje relámpago a Las Rozas. Está en Barcelona, siguiendo con la recuperación en la ciudad deportiva de su lesión en el psoas, la zona de la ingle. Estará listo para reaparecer contra el Athletic Club el 22 de octubre en Montjuic, a una semana de debutar en su primer clásico. El Barça le está haciendo un plan de trabajo físico a su medida, además de un plan de dosificación de cargas, porque sus músculos aún no están desarrollados del todo y existe más riesgo de lesión como esta última que sufre, pero que no tiene mayor complicación. Estará listo para el próximo partido tras el parón.
Dos sonidos de jugadores del Barça, uno veterano, Lewandowski, hablando de la Champions.
Nuestra participación en la Champions terminó demasiado pronto. La Liga de Campeones es mucho más importante este año y todo el club le ha puesto mucho más énfasis en esta competición, porque somos conscientes de lo importante que es para nosotros. El año pasado las cosas fueron mucho más caóticas, hubo problemas. Creo que esta temporada será mucho mejor en lo que respecta a las actuaciones nuestras y en particular mucho mejor en la Liga de Campeones, porque eso es lo que esperamos de nosotros mismos.
Y el otro, un joven, Fermín López, que estuvo anoche en el partidazo de Dubadía.
Tras convertirse en un habitual en el Barça, el canterano pasó por el partidazo de COPE con Juanma Castaño para hablar de cómo está viviendo su comienzo de temporada. Fermín López habló de su infancia, de la importancia de la ayuda psicológica para estar bien, reconoció que de pequeño le llamó el Real Madrid, pero siempre ha sido del Barça, y sobre el salto al primer equipo y su relación con sus compañeros, destacó lo bien que se lleva con Gavi y su forma de competir.
En el campo un poco se transforma y es muy impulsivo y sí, tiene ese espíritu competitivo, pero él es un chico normal, simpático, no es un liante ni nada. Él lo da todos los partidos, todos los entrenamientos, y es que él no entiende otra cosa que no sea y darlo todo. Pero a veces sí es verdad que dice, joder, Fer, ¿cómo he metido la cabeza ahí y tal? No sé qué.
¿Cómo he metido ahí eso, no?
Es que él es así. O sea, y por eso también está ahí, porque por su competitividad y por cómo lo da todo.
En las últimas horas, Joan Baggiori, el Barcelona, ha salido en defensa de Joan Laporta, su presidente.
Sí, comunicado de respuesta a las últimas informaciones sobre el caso Negreira. En ese comunicado el club insiste en el convencimiento de que no hay corrupción deportiva, admite que durante años dispuso de servicios técnicos de asesoramiento arbitral y sobre jugadores, que cuenta con el material que lo acredita y que se facturó bajo la dirección del presidente Laporta siempre a la empresa encargada y nunca a personas o empresas terceras. Lamentan que el auto del juez contenga opiniones y juicios de valor poniendo en duda la ética de Laporta cuando es el club el investigado y podría ser parte perjudicada, y se insiste en que la entidad es víctima de una campaña de desprestigio basada en hechos no acreditados.
Un repaso por los entrenamientos de los equipos de primera. Empezamos en el Atlético de Madrid. Javi Gómez, ¿cómo marchan los lesionados?
Con buenas noticias para Simeone Corrochano, porque está previsto que a principios de la semana que viene Correa, Barrios y Soyuncu se incorporen con el grupo y que a lo largo de la semana lo haga también José María Jiménez. Esto dejaría la enfermería con tan solo tres jugadores, como son Lemar, Reinildo y Memphis Depay. Hoy último entrenamiento de la semana ha sido esta mañana, el lunes a las 6:30, vuelta al trabajo.
Este es uno de los primeros entrenamientos de Diego Alonso con el Sevilla. Víctor Fernández, ¿cómo están siendo los primeros entrenamientos?
Bueno, Diego Alonso lleva trabajando con el Sevilla desde la tarde del martes. Lleva tres sesiones, con el problema de tener a los internacionales, que son mucho fuera. Es el caso del capitán Jesús Navas, que conoció incluso la llegada del técnico uruguayo en la concentración de la selección española. Navas aún no ha podido ver al nuevo entrenador, pero ya ha recibido los primeros informes.
Bueno, no hemos hablado todavía, pero sí que viene con todas las ganas del mundo, porque sí que con algún compañero y eso, y el presi me lo comunicó que había llegado el nuevo míster, y sí que viene con toda ilusión, con todas las ganas de darlo todo por el Sevilla, y intentaremos ayudarle al máximo.
En el Betis, Andrés Ocaña, Luis Enrique ha regresado a los entrenamientos.
Anda Manuel Pellegrini, preocupado, intentando recuperar gente que con las lesiones tiene todavía fuera del equipo. Por ejemplo, la buena noticia es Luis Enrique, que ya entrena con normalidad y que se apunta a la vuelta tras el parón. Y por cierto, el Betis, que sigue intentando reforzar la zaga de centrales, parece que las negociaciones con Sócrates se han ralentizado, pero todavía no están descartadas. La lesión de Bartra obliga al equipo a fichar antes de que se abra el mercado de invierno.
En el entrenamiento del Atleti de Bilbao se ha visto a Ander Herrera entrenando al margen. ¿Cómo está Ander Herrera? Álvaro Rubio.
Podemos decir que Ander Herrera se está engrasando, va teniendo cada vez más minutos, va olvidando progresivamente la temporada pasada, que fue nefasta en cuanto a lesiones se refiere, y este año está empezando a cobrar esa importancia que se le espera en el Athletic. Valverde le dosifica, ahora tendrán por delante tres días de descanso y esta semana ha preferido no cargar en el trabajo. Así que podemos decir, si esto fuese las notas del colegio, que Ander Herrera progresa adecuadamente.
En el colista, en el Almería, Jordi Folqué, hemos escuchado en las últimas horas al CEO hablar sobre el futuro del equipo.
Colista con 3 puntos, sin haber ganado ningún partido todavía, el único equipo que no lo ha hecho, pero en la Unión Deportiva Almería se sigue confiando en la plantilla y entienden que con el cambio de cuerpo técnico el conjunto rojiblanco mantendrá la promesa hecha por Mohamed Elassi hace ya un año de que la Almería no bajará.
Siempre hemos dicho, siempre hemos prometido que no íbamos a volver a bajar a segunda división, y hoy lo vuelvo a prometer. Prometo que no vamos a bajar a segunda división y que a final de temporada estaremos aquí celebrando esta ansiada permanencia.
Camino de la clasificación de la Liga de Campeones femenina, Arantxa, que hizo ayer el Real Madrid contra el Vallerenga.
Sufrir más de la cuenta para imponerse al Vallerenga en el de Estéfano, 2-1 fue el resultado final, con goles de Zornoza y Rocío, que ponen en ligera ventaja al conjunto blanco en una eliminatoria que se va a decidir el miércoles que viene en Oslo. El premio final para el que supere esta ronda 2 de la fase previa es la participación en la fase de grupos de la Champions en esta temporada.
Está en marcha la Copa del Rey. Ya tenemos los primeros equipos que se van a enfrentar seguro contra un equipo de primera. Antonio Pérez del Castillo.
Ayer se clasificaron para la primera ronda el asturiano Atlético Lugones, el Chiclana y el Buñol. Esta mañana lo ha hecho el Hernán Cortés de Badajoz, que se unen al Logroñés, Badalona Futur, Talavera y San Roque Lepe, clasificados para las semifinales de Copa Federación. Esta tarde se juegan las 6 eliminatorias restantes y estos 14 ganadores del fútbol territorial se enfrentarán ya en la siguiente fase a equipos de primera división.
En Europa hay partidos para la clasificación de la Eurocopa y en Sudamérica hay partidos para la clasificación del Mundial, Luis Munilla.
Brasil y Argentina, con líderes con 6 puntos y pleno de victorias, buscan alargar esta madrugada su buen arranque camino al Mundial 2026. Argentina recibe a Paraguay en el Monumental y a la 1 de la madrugada, con Messi renqueante y ante un rival al que no ganan desde hace 10 años. Brasil, por su parte, recibe a Venezuela desde las 2:30 con Vinicius, Rodrigo y Neymar en el 11. Uruguay juega en Colombia Colombia, con Araujo y Fede Valverde a la cabeza, y se juegan también esta noche el Bolivia-Ecuador y el Chile-Perú.
En un momento, Marc Márquez ya tiene equipo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Es noticia del día. Marc Márquez tiene equipo. Gresini, Ducati, Borja González.
Tras el comunicado de la pasada semana de Honda, en el que comunicaba que accedía a rescindir el contrato que todavía le vincula con Marc Márquez hasta finales de 2024, hoy ha llegado el anuncio de su nuevo destino, sin ninguna sorpresa, porque Márquez correrá el año que viene con Ducati, lo hará en el equipo Gresini, en la escudería en la que compite ahora mismo su hermano Alex. Va a ser solo un año de contrato. Un cambio total para Márquez, que pasa de competir en una estructura oficial rodeada de muchos ingenieros a un equipo pequeño y familiar, pero es justo lo que estaba buscando el piloto español, porque lo que trata es de tener la mejor moto de la parrilla para volver a ser competitivo y volver a lograr resultados.
Desde Indonesia lo explica Marc Márquez.
Ha sido una decisión dura, pensando solo en mi carrera deportiva, y mi carrera deportiva quiero que continúe muchos más años, pero para eso necesito esta ilusión de venir a las carreras, divertimiento de estar en pista, divertimiento de pilotar una MotoGP. Para eso hemos tenido que salir de nuestra zona de confort. En Honda estaba muy bien y he escogido el equipo Gresini y simplemente les he confirmado que correré para
dos
ellos.
Dos noticias en tenis. Ángel García, la primera después de perder Carlos Alcaraz ayer en Shanghái. ¿Cómo afronta el futuro?
Sí, perdió ante Grigor Dimitrov en octavos de final del Master 1000 de Shanghái, pero Carlos Alcaraz ni mucho menos se viene abajo. Sigue pensando en ir primero a Basilea, luego a París-Bercy y luego a la Copa de Maestros, y escucharle porque tiene muy claro que quiere seguir peleando por el número uno contra Novak Djokovic.
Sí, es verdad que era una gran oportunidad, ¿no? Estoy peleando por el número uno para terminar el año como número uno. Obviamente tener una oportunidad como esta en un Master 1000 es difícil de asimilar, no aprovecharlo, ¿no? Pero la verdad que hay que mirar más allá y tengo más oportunidades, así que vamos a por ello. Es una derrota que duele, obviamente, pero que te hace mejorar de cara al futuro. Así que vamos a intentar aprovechar esos pequeños detalles por los que se van a escapar este partido para entrenarlos y que no vuelva a suceder.
Lo contó ayer Ángel. A esta hora, Nadal no confirma que vaya a jugar en Australia, Ángel.
Es cierto que Rafa Nadal no puede confirmar todavía que vaya a jugar el Abierto de Australia. El director del torneo, evidentemente, utilizó sus recursos para vender más entradas. Justo hoy se ha abierto la venta de esas entradas. Pero no es menos cierto que está trabajando cada vez con más intensidad. Hoy ha vuelto a subir una foto entrenando en sus redes sociales y que tiene muchas ganas de volver a la competición. En noviembre se parará y decidirá, pero esperemos ver a Rafa Nadal en ese Abierto de Australia y que al final Craig Tiley tenga razón.
Ha comenzado en Madrid el Abierto de España de golf con John Rahm. Preguntamos Manu Pérez cómo le va al español a John Rahm.
Sí, Corro, el número 3 del mundo ha acabado con un par de menos 4 a 2 puntos del francés Lorenzo Vera, que se coloca líder con menos 6, y el público ha mostrado su cariño a Rahm siguiéndole en cada hoyo y él lo agradece.
Este es John Rahm, sorprendido por la cantidad de gente que ha ido a verle.
La verdad, siendo el día que es, no me esperaba que viniese tanta gente, sabiendo que el tráfico iba a ser complicado, que iban a cortar carreteras, etcétera. No me esperaba tanto público, ¿no? Pero lo que he dicho es todo un honor que vengan a verme un día como este, y en vez de celebrar el país, la historia del país, que vengan a verme a mí, es todo un honor. Y bueno, poder hacerlo bien ante ellos es incluso mejor, así que ojalá pueda seguir haciéndolo así de bien.
Vamos con el baloncesto. La Euroliga es la segunda jornada. Hoy juegan dos equipos españoles. El Real Madrid lo hace en Turquía, Pilar Casado.
A las 7:30 de la tarde, hora española, juega el segundo partido a domicilio de este recién estrenado curso europeo en el Sinan Erdem de Estambul, frente a un renovado Anadolu Efes que deja atrás la etapa de Ataman en el banquillo y de Misic en la pista. Chus Mateo puede contar para este desplazamiento con Edi Tavares y Gabriel Deck, ausente desde la Supercopa,
pero no con Rudy Fernández, que se quedó en la capital con molestias en el tobillo. Frente a frente esta tarde, los dos equipos que han ganado las últimas tres Euroligas.
Y el Baskonia lo hace en Berlín contra el Alba. Roberto Arriaga.
Pues la primera salida de Baskonia es donde se va a celebrar el último partido de la temporada de la Euroliga este año, en el Mercedes-Benz Arena, porque va a ser la sede de la Final Four de la Euroliga. Un territorio, el de jugar lejos del Fernando Buesa Arena, enemigo para Baskonia, que solo ha conseguido 7 victorias de las 33 posibles en las dos últimas ediciones continentales. En el Alba hay 4 bajas, todos disponibles para el Baskonia. También llegan de perder el primer partido frente al Bayern. A las 8, en Berlín, Alba-Baskonia.
Y contamos también, Bruno Casar, cómo le fue a los equipos españoles en la jornada de la Eurocup.
Pleno para los equipos españoles en la segunda jornada de la Eurocup con la victoria del Juventud por la mínima 87-88 ante el CD Vita esloveno y con la de Gran Canaria, que sigue invicto ante el Ulm alemán 111-82. Anoche también se coló un partido de la Liga Andesa correspondiente a la jornada 4 que se disputó el pasado fin de semana y que se llevó Obradoiro 80-72 ante Zaragoza.
Y dos noticias de balonmano, Luis Malvar. La primera es que el Barça juega hoy partido de la Liga de Campeones contra los daneses del GOG.
Cuarto partido de la fase de grupos de la Champions League. El FC Barcelona recibe en el Palau Blaugrana al GOG danés. Ambos equipos llegan invictos con 3 victorias cada uno y líderes de su grupo. Partido duro. Los daneses tendrán un juego rápido, lanzamiento exterior y ataques cortos. Por su parte, el Barcelona deberá defender muy bien y bajar rápido a la portería. La cita 9:45 de la noche. Palau Blaugrana, Barcelona GOG con el liderato en juego.
Y recordamos que las guerreras ganaron ayer 47-14 a Lituania en Benidorm. Partido clasificatorio para el Europeo 2024. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz día de la Hispanidad para todos, especialmente para ti.
Y para ti también, Pedro. Bueno, buscamos algo pequeñito. Hoy última pista de algo pequeñito que estamos buscando, sí, ¿no?
Una Hispanidad pequeñita, porque era un futbolista español de 1,67 que ya despuntaba, pero se dio a conocer sobre todo en una Eurocopa que le cambió la vida porque luego fichó por un equipo grande. Que participó en una de las remontadas más recordadas de la selección española, porque ha sido internacional. Y la pista de hoy es que en los últimos años de su carrera formó una peculiar pareja con un compañero que le sacaba 35 centímetros.
Ah, sí. Oh, ostras, ya sí, esta pista es definitiva. Gracias, Pedro. Esta es definitiva, sí, señor.
35, le sacaba la cabeza o más.
Sí. Mañana resolución. Venga. Hasta luego, un poco dúo sacapuntas. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las palabras de Modric en Croacia.
Yo pensaba que iba a asumir mejor Modric el paso. O sea, teniendo en cuenta los pocos problemas que ha dado en el Madrid, porque no ha dado prácticamente ninguno nunca, me está llamando la atención lo que le está pasando este año.
Es que no pensaba que iba a jugar tampoco.
Pero para mí es una declaración para que la gente, para que sepamos que no se conforma con la situación, pero yo no le veo...
¿Pero y qué preferís? ¿Un jugador que diga, sí, yo me conformo?
Claro, yo creo que un jugador... No. Es un problema cuando te pone caritas, cuando te pone gestos, cuando no se comporta con los compañeros. No es el caso de Modric. Simplemente lo que dice es, no penséis que yo vengo aquí a poner el cazo. Es decir, yo quiero jugar ahora, que no juegue... Es cosa de Ancelotti, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, ¿cuántos jugadores de 38 años juegan en equipos como el Real Madrid?
Bueno, ¿y cuántos jugadores de 38 años juegan al fútbol como Modric? Claro, cachondo.
Sí, no, o sea, Elías, pero me refiero que en general, o sea, en un equipo de primer nivel, es muy difícil que tenga continuidad en minutos un futbolista de 38 años. Es muy complicado. Yo no recuerdo ningún caso.
Bueno, o sea, Sergio Ramos está ahora jugando, natural, muchísimo más minutos.
Luka Modric con Croacia, nosotros con España. Y preguntamos por España en la encuesta del día en Arroba Deportes COPE. Santi Duque.
Eso estamos preguntando a nuestros oyentes. Si ves a la selección española ganando la Eurocopa de 2024, camino de los 1.200 votos, la gente es bastante negativa. No el 75% y solo sí el 25%.
Bueno, hay que convencer a ese 70+% que no nos ve todavía ganadores. Luis de la Fuente, ya campeón de la Liga de Naciones. Lo vamos a hablar todo, por supuesto, en el 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
de larga duración.
¿Van a hacer un acto? ¿Que dijiste ayer que a lo mejor hacían un acto, Melchor?
Sí, después del parón, la intención, el Real Madrid lleva tiempo trabajando para hacer el acto oficial. No va a ser un acto de cara a los medios de comunicación, va a ser interno, pero va a ser una comunicación oficial de esas renovaciones, algunas que ya conocíamos y otras las últimas.
Se ha comunicado, pero no acto, que eso, ¿no? Así como un poco más extraño que hiciera un acto con todos los renovados. Está Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, en algún momento estará. Arancha, ¿ahora está?
Buenas tardes, Muri.
Ahora. Soy Corrochano. ¿Qué Corrochano al aparato?
Corro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robert? que te hemos pillado entrando en no sé dónde. Que estamos hablando de las renovaciones que ha hecho el Real Madrid, que la de Camavinga y Valverde, aunque estaban descontadas, habla de un equipo, cuando hablamos del Real Madrid, este nuevo Real Madrid de Ancelotti, que está haciendo un equipo nuevo para mucho tiempo, ¿no?
Sobre todo si miras en el centro del campo, Kroos y Modric, se le va a echar mucho de menos, pero ya se pueden ir tranquilos, ¿no? Cuando les toque. Yo creo que a Kroos todavía le queda, esperemos que el alemán se quite de la cabeza eso de jubilarse joven. Modric, por desgracia, creo que ya va a ser su último año. Pero tú fíjate que renovando la noticia que dábamos anoche a Eduardo Camavinga y a Fede Valverde, teniendo a Tchouaméni, teniendo recién fichado a Bellingham, la renovación de Ceballos, que nos sorprendió porque podía marcharse perfectamente este año y decidió quedarse, luchar contra tantos competidores en el centro del campo, creo que asegura un centro del campo del futuro que va a dar muchos éxitos. No sé si tantos como ha dado Casemiro, Modric y Kroos, pero es gente con un perfil que se adecua perfectamente al fútbol moderno, al fútbol tan físico y con muchísima calidad para asegurar ese futuro de Madrid.
El plan renove del Real Madrid, que es evidente que tenía jugadores con mucha edad y que ha hecho perfectamente. Esto coincide justo con las declaraciones de Luka Modric ayer con la selección croata, hablando un poco, o sea, asumiendo su papel, pero sigue dando a entender que no está contento con los minutos que juega, que las dos cosas son verdad, ¿no? Está jugando poco y él no debe estar contento. ¿Qué os parece, Arancha? ¿Qué te parece lo de Luka Modric ayer con la selección de Croacia? Que además habla, porque estas cosas son así, los jugadores solo hablan ya con las selecciones y habló con la selección de Croacia en Croacia, ¿no?
Bueno, que es verdad que es algo que gente cercana a él pues ya había deslizado, ¿no? Todos somos conscientes de que no le gusta esa situación. De hecho, bueno, también su cara muchas veces lo expresa cuando le vemos el banquillo o cuando a lo mejor tiene que ser retirado o no entra en los partidos. Sabíamos más o menos o podíamos intuir que esto iba a pasar porque es un futbolista que es súper competitivo, es un futbolista que quiere jugar todo lo posible, pero también es verdad que aunque él diga que no se siente cómodo, también acepta este nuevo rol. Es decir, que no se declara en rebeldía ni quiere suponer un problema para Ancelotti ni para el Real Madrid, pero que evidentemente, pues hombre, él considera que no necesita vacaciones y todos los futbolistas siempre piensan que ellos están mejor que nadie y que físicamente pueden aguantar más que los otros para jugar todo lo que puedan.
Por ejemplo, ahora, cuando venga de los dos partidos con Croacia y el siguiente partido es contra el Sevilla, sería raro que Ancelotti pusiera a Modric
pero
este
para
partido.
Para eso están,
¿no?,
las plantillas tan amplias, evidentemente. Yo creo que este tema lo vamos a repetir cada vez que haya convocatoria, porque cada vez que haya convocatoria se le va a preguntar a Luka Modric. Yo creo que está teniendo unas respuestas absolutamente normales, ni fuera de tono ni nada. Lógicamente me gustaría jugar más, esperaba jugar más y yo no quiero estar aquí de regalo. Eso es lo que le propuso al Real Madrid también cuando le ofrecieron la renovación. Y dejó bien
sí,
claro.
Pero se percibe un tono de reivindicación que es lógico, que es humano.
Yo no lo veo.
Aunque
yo
no más lo haya enfadado, pero sí lo deja caer.
Yo más que reivindicación lo que veo es que él quiere jugar y que él se siente todavía con fuerzas y energía de jugar. Pero es que yo no he conocido a nadie, más de 30 años, que sigo a los equipos, a ningún crack, por muy importante que haya sido, que haya dicho el primer día, bueno, miento, me equivoco, Zinedine Zidane.
Se marchó
teniendo
contrato. Zinedine
Zidane, teniendo más fútbol todavía, cogió
sí, teniendo contrato,
y
se
decidió.
Marchó.
Pero es muy difícil retirarse. Y recuerdo, y lo contaba anoche en el partidazo, Marcelo. Marcelo, cuando se retiró del Real Madrid, dijo, los primeros años que empecé a dejar de jugar ya de forma continuada, no lo entendía muy bien. Y al final me di cuenta que a veces desde el vestuario y en el trabajo diario se puede ayudar al equipo.
Roberto, ¿cómo lo ves?
A ver, yo en este último que ha dicho Melchor estoy de acuerdo con él en una cosa que no he dicho ahora, que ha dicho otro día, pero con lo de Marcelo, por ejemplo, que también lo citó anoche, no me gusta citar a Marcelo porque Marcelo tuvo un comportamiento que es opuesto al de Modric. Marcelo se equivocó y lo acabó reconociendo, claro, que se comportó como un niñato con Ancelotti. Entonces, eso Modric no lo va a hacer nunca. Nunca lo va a hacer. Donde sí estoy de acuerdo con Melchor, que lo repite mucho, es que el Real Madrid no ha engañado a Modric. Ancelotti fue súper claro con él. No solo en privado, sino también en público. En las ruedas de prensa nos hemos cansado de escuchar a Carlos decir que va a haber una renovación progresiva, que iban a jugar mucho menos.
el año pasado fue muy repetitivo, que Kroos y que Modric iban a jugar mucho menos, tan repetitivo que metimos en el pack a Kroos con Modric, y es muy injusto hacerlo. Entonces, entiendo que está siendo muy abrupto, porque el inicio de temporada ha tenido mucho menos protagonismo del que podíamos esperar Modric. Yo creo que ha habido partidos que podía haber jugado más, pero es que es verdad que ha sido una temporada típica. El Real Madrid no ha tenido Supercopa de Europa, no ha tenido partidos previos a la Liga, y ha habido mucha distancia entre partidos. Ha habido 3-4 jornadas de Liga en las que solo había un partido por semana. Entiendo a Modric, ese orgullo de jugador, que es una leyenda, que está jugando tan poco, pero también estoy convencido que esto no va a acabar mal.
Ahora, os hago una pregunta. Yo creo que el partido contra el Sevilla, Modric no lo va a jugar como titular, porque viene a jugar seguramente 2 partidos con Croacia, que le vaya bien la vida y no le pase nada. Y luego está el partido de Champions, y luego está el partido de Barcelona. Y en los partidos grandes, como contra el Atlético, Ancelotti tiene la tentación de poner a Kroos y a Modric. ¿Vosotros creéis que en el Camp Nou van a jugar Kroos y Modric? Estando bien todos, no. ¿Tú crees que no, Roberto?
Yo te vuelvo a decir...
No, porque se equivocó en el Metropolitano. Es que yo creo que la lección la ha aprendido ahí. O sea, en el Metropolitano...
Vamos a verlo.
Yo no lo veo. Entiendo lo que dices, que simplemente por pura matemática, por estadística, sería más opciones para jugar Modric ahí, porque lógicamente, si repite el protagonismo que está teniendo con Croacia, que está jugando todos los partidos enteros, pues lógicamente va a llegar al Madrid y no va a ser titular ante el Sevilla. Y tendría más opciones en el Camp Nou. Pero yo en un partido, después de la elección del Metropolitano, no creo que ni mucho menos toque el sistema Ancelotti, como hizo, teniendo ya bien a Vinicius, y no creo que vaya a quitar un delantero para meter un centrocampista más como pudiese ser Modric, y no veo a Modric por delante de otros jugadores que ahora mismo están mejor que él.
Estando todos bien, como tú dices, en Sevilla no, ante el Braga sí, y ante el Barça no.
Yo estoy en la línea de Melchor.
Vamos, en la Champions.
En la Champions es el partido más fácil del Real Madrid contra el Sporting de Braga, un partido a lo mejor pues más tranquilo que puede tener, y ahí sí va a tener minutos. Creo que contra el Sevilla no, pero también digo que el Barcelona no es el equipo físicamente más complicado al que se pueden enfrentar
al
Real Madrid, y que fuera de casa pues también le haría las cosas bien. Aparte que esto va a depender también de cómo vengan los otros futbolistas y de cómo Ancelotti...
Sí, yo digo estando todos bien, de esos 3 partidos a saber Dios cómo están.
Y para terminar también te digo, al principio de temporada, como ha habido tanta distancia entre partido, prácticamente uno por semana, ahí no ha jugado tanto, pero a partir de ahora, y cuando empiezan a venir partidos prácticamente 2-3 cada 9-10 días, ahí va a tener mucha más presencia Modric de la que ha tenido hasta el momento.
Roberto, un abrazo, gracias, disfruta del día.
Un abrazo igualmente.
Hasta luego. Hoy es noticia Arda Güler, que ha tocado balón. A ver si no se lesiona el hombre antes de que pueda volver a jugar, ¿no?
Bueno, Arda Güler y Álava, los dos. Ya contamos el lunes
que Álava va a llegar al partido contra Sevilla. No,
y Güler también.
Y Güler también.
El objetivo es que los dos estén para la vuelta. En el caso del austriaco sería reaparecer, y en el caso de Arda Güler sería debutar con el Real Madrid, que todavía no ha podido hacerlo en partido oficial en el Campeonato Nacional de Liga. Brahim va a estar en perfectas condiciones, ya recuperado totalmente del hombro. Todavía tiene alguna pequeña molestia, pero casi mínima, y hoy la tercera sesión pues ha sido ya con Carlo Ancelotti. Ayer no pudo estar, pero hoy ha llegado el doctor Ancelotti a dirigir.
El doctor,
¿cómo se emocionó ayer? Por cierto, Arantxa, que me quedé con la frase ayer de que cuando estamos hablando de Xabi Alonso para el futuro, dijiste, ¿Xabi Alonso no?
No, es que no está.
¿Xabi Alonso no? Hombre, no digamos así de repente que no, cuando ha sido una noticia Melchor, vamos a centrar un poco.
A ver,
o sea, ya sabemos que hay corrientes periodísticas, y una de ellas una corriente periodística importante, ha colocado a Xabi Alonso como futurible del Real Madrid junto a Arbeloa, Raúl y tal. Y de repente dijo Arantxa ayer, ¿Xabi Alonso no?
Quiero decir, ha habido una corrientes periodísticas desde pasado de la pasada final de temporada,
sí,
que ya apuntaban incluso a que este año
no hace falta irse tan lejos. Del Metropolitano,
pues yo desde la pasada temporada, cuando hablábamos de la posibilidad de que iban a echar a Ancelotti y sonaba no solo Xabi Alonso, sino como Arbeloa, como ayudante,
sí.
Yo te dije en ese momento que a Xabi Alonso no estaba.
Cuidado, que
en la prioridad.
El año pasado no es este, que este va líder en la Bundesliga.
Pero aunque vaya líder en la Bundesliga, yo ayer cuando se lo dije a Maldini, es con conocimiento de causa, y ahora mismo...
Sí, entiendo que las cosas que se dicen aquí son con conocimiento de causa.
No está en la lista o en los planes del Real Madrid, también tengo una cosa, que la vida da muchas vueltas y que esto del fútbol cambia, pero en estos momentos, y a pesar de todo lo que se puede entender y que muchos aficionados están ilusionados con esa posibilidad...
Tú dices que hay otro.
Es algo que no...
Tú dices que hay otro.
Habría otros por delante, otro. Claro.
Bueno, hay un par de ellos más antes que Xavi Alonso.
Vamos, como no os voy a decir, no os vais a decir, vamos a Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Y disfruta de su maravillosa terraza este otoño.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Uy. Se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Sevilla, La Cartuja, 9:15, España-Escocia, camino de la Eurocopa de Alemania. Allí está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Buenas tardes.
Saludo a Guille Usquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre.
Hola, Corro. Muy buenas.
Que, bueno, has dicho que Nico Williams desde ayer es baja y vienes diciendo que puede que juegue Brian Zaragoza.
Puede, porque ayer en el entrenamiento a puerta cerrada, celebrado en La Cartuja, bueno, 15 minutos abierto y luego ya cerrado, sabes que a veces los entrenadores, sobre todo los que llevan ya tiempo en el banquillo, ensayan con las bandas contra la columna vertebral del equipo, y ayer las bandas eran Carvajal y Brian Zaragoza, y la izquierda era Valde y Mikel Oyarzabal.
Pues entre las cosas que tiene el partido es ver a Brian Zaragoza, ¿no? Después del partido contra el Barcelona.
Y encima ha elegido el 10, el futbolista.
Sí,
de
sí,
modo.
Es valiente.
Vamos a ver.
¿Por qué? Porque
yo creo que sentar a Ferran Torres tampoco es fácil, pero bueno, es la duda. Yo creo que el resto del equipo está claro. Hay otra duda también en el centro del campo, Mikel Merino o Fabián Ruiz, pero tiene opciones Brian Zaragoza de ser titular hoy.
¿Por qué no quiere nadie el 10, Miguelito, de la selección? Que
bueno,
es el
es un
número por
que
el que mataba a la gente.
Sí, bueno, antiguamente lo llevaba Thiago Alcántara hace tiempo, suele ser elegido por Marco Asensio, que está ausente en esta convocatoria, y bueno, pues le ha caído a... Igual que el 9 lo lleva Gavi, que tampoco es muy habitual, porque un centrocampista que lleve el 9 no es muy usual, pero bueno. Y el 10, pues ayer, ya te digo, no lo eligió tampoco Mikel Oyarzabal, que tiene mucho más partidos que Brian Zaragoza. Se quedó libre, ya sabes que esto va por antigüedad. Y igual que le dijo Luis de la Fuente, sé tú, no seas tímido, pues dijo el 10, pues para mí, dame el 10.
Venimos de meter dos goleadas, una a Georgia y otra a Chipre. Hemos preguntado, Guille, a la gente... Si ve a España campeona de Europa, de la Eurocopa, y el 70% dice que no la ve campeona. ¿Le falta no sé qué para enganchar a esta selección? No sé qué es lo que le falta realmente.
Sí, hombre, como siempre comentamos, la generación de jugadores no es para tirar cohetes, creo yo. Yo creo que en España hay muchos jugadores muy parecidos, de 7, 7 y medio, 8, lo que provoca que cuando falte gente, fíjate que en esta convocatoria nos falta gente importante, pues apenas se note, porque entran otros y prácticamente lo hacen igual. Y luego de repente, en septiembre surge Lamine Yamal, ahora surge Brian Zaragoza, o sea, jugadores ilusionantes, yo creo, para el público, porque son gente con desborde, con descaro, pero no son estrellas mundiales. Claro, esa comparación que yo creo que tenemos que empezar a huir de ella, pero es muy difícil huir con nuestra gran generación de hace una década, ¿no? Lo que yo le doy más opciones de por lo menos pelear por los títulos es que tampoco hay nadie que asuste. Tú miras las convocatorias de Italia o de Alemania y dices, pues es que están como nosotros, es que faltan estrellas en el mundo del fútbol. O a lo mejor la hay, pero una está en Noruega, otra está en países que a lo mejor no tienen para acompañar a Haaland grandes estrellas. Entonces sí, Francia probablemente esté un pelín por delante de nosotros, pero aparte de Francia no veo a nadie que ilusione demasiado como para pensar que son muy, muy superiores a nosotros.
Sí, venimos de ser campeones de la Liga de Naciones, que es lo máximo que podíamos ganar en el trayecto hacia Alemania. ¿Te preocupa mucho Escocia? Escocia ha ganado 5 partidos de 5. Nos ganó 2-0 en un partido horroroso de España, que McTominay parecía Maradona. ¿Te preocupa mucho o fuera Escocia baja mucho?
Sí, sí, fuera bajan habitualmente, pero bueno, son de sus equipos igual que Noruega. Hay que recordar que el debut de La Fuente, España gana a Noruega, pero no está
al final, bajada. Sí, le gana al final, le golea
claro,
al final.
Y aún así nos cuesta bastante ganar, o sea que es un partido un poco engañoso, con lo cual, tanto el de hoy como luego el próximo domingo en Noruega, yo creo que van a ser partidos importantes. Son equipos inferiores a España, pero no demasiado inferiores. En esta igualdad que yo hablaba antes global, de que no hay grandes equipos ni grandes estrellas, somos un poco mejores que Escocia y que Noruega, pero no creo que vayamos a tener partidos sencillos. Así que la clasificación está encarrilada, primero por las dos goleadas de septiembre y segundo porque Noruega ha pinchado bastantes partidos, pero cuidado, no se nos vaya a complicar con un empate hoy perdiendo en Noruega y haya que ir luego a Chipre, que ya sabemos lo que fue Chipre hace 20 años, a jugarnos una clasificación que luego abría el colchón de la repesca, etcétera. Pero bueno, después de lo...
Si no ganamos en Chipre, Guille...
bueno, una vez no
hay
ganamos...
Hay que cerrar el chiringuito.
Una vez no ganamos.
Hay que cerrar el chiringuito si no ganamos en Chipre.
Que no sé si habéis visto el documental que hizo Mónica Marchante.
Está espectacular, sí.
Claro, que en Chipre también tenía que ganar aquella selección después del Mundial 98 y se perdió. O sea, que mejor dejarlo encarrilado ahora, que yo creo que después de la buena onda que traemos del mes de septiembre con goleadas, con gente... con más gol. Yo creo que el principal cambio de La Fuente con respecto a Luis Enrique es que es un equipo más vertical, no se entretiene tanto en el pase y en tener el balón, sino que va a buscar la portería contraria de una forma más directa. Creo que España, el país, pero sobre todo la gente de fútbol y los jugadores necesitan seguir por esta línea y darse una alegría y meternos en la Eurocopa pronto.
Gracias, Guille. Disfruta de este día de la fiesta nacional. Un abrazo, ¿eh?
Otro para vosotros.
Hasta luego. Luis, a ver... ¿Mete miedo con Escocia?
No hay que meter miedo. Lo que sí que me espero yo es un partido que va a costar, que viendo la clasificación a Escocia le vale perfectamente el empate, que vienen calientes después de las palabras de Rodri en el partido de ida en la que dijo que su juego era un poco basura, que eso ha motivado a los escoceses también ante este partido.
Han hecho camisetas y todo con eso, ¿eh?
Sí, y yo creo que van a proponer un juego de centro del campo, dar leña, que no haya continuidad en el partido... Y a partir de ahí, claro, como con su sistema de juego juegan con carrileros, en el momento que defiendan con 5, como se planten ahí atrás, saquen a España del partido y tal, yo creo que ahí puede haber complicaciones, pero hombre por hombre, España es muy superior.
Creo que McTominay es el máximo goleador.
Máximo goleador, 6 goles lleva.
Pero no solo de nuestro grupo, ¿no?
De la fase de clasificación.
Es que nos hizo 2 allí que parecía Maradona el tío, o sea, parecía un jugador mucho más de lo que es.
No juega en la posición que juegan en el United, sino que juega más cerca del punta y como tiene buena llegada de segunda línea, marca goles. El otro día, sin ir más lejos, en Premier,
¿sí?,
remontó con 2 goles de McTominay en el descuento del Manchester United y le anularon otro más. Entonces es que cuando se pone ahí, como es grandote, tiene las piernas largas, suele enganchar los balones divididos y está de dulce. Así que, hombre, espero que no nos la vuelva a hacer McTominay. Si nos tenemos que preocupar del McTominay goleador, mal
Mira,
camino.
Tú tienes el recuerdo, ¿no, Miguel? El partido fue horroroso en Escocia, ¿eh?
Sí, muy malo. Metió 8 cambios Luis de la Fuente. Él ha reconocido que se equivocó porque el equipo todavía no estaba cuajado, cambió la defensa.
Qué mal estuvo Carvajal, ¿eh? Carvajal estuvo horrible,
sí,
ese partido.
Carvajal no tenía nada que ver al de ahora. La verdad es que tuvo una carrera ahí muy desafortunada de la segunda parte que pudo derribar al contrario. Jugaron Pedro Porro, Joselu fue el delantero que estuvo a punto de marcar en la primera parte, pero vamos, aquello fue un desastre. Aprendió la lección Luis de la Fuente y ahora a lo mejor entre partido y partido pues te hace 2 o 3 cambios, pero no los 8 que metió en marzo.
¿Qué dices, Miguel, que hay 4.000 escoceses y que todavía no se han acabado las entradas?
Sí, quedan pocas. La más barata vale 15, sobre todo faltan por vender alguna de las más caras, que creo que están en torno a 75 euros. Pero vamos, hay un ambientazo espectacular en la ciudad. Está boca patas arriba, un montón de escoceses, alguno incluso sin entrada por aquí. No paran de beber cerveza, aunque son pacíficos. 4.000 van a estar esta noche en la Cartuja. Hace 2 años que no juega aquí en España, en Sevilla la selección, la última vez contra Suecia, con gol de Morata. Y bueno, pues ya te digo que
está Sevilla para no ir, ¿no, Miguel?
Buah, Sevilla. Es que esto parece abril o mayo, ¿eh? El tiempo que hace, rozando los 30 grados, ves los calcetines esos gordos que llevan los escoceses debajo de la falda.
Y te entran sarpullidos, ¿no?
Madre mía, eso, tienen que darles tres lavados en la lavadora a los calcetines.
¿Tienen debajo de las faldas?
Sí, claro, los calcetines normalmente te los pones en el pie, en el tobillo, y efectivamente van debajo de la falda. O tú te los pones un poquito más debajo.
Es la parte baja, sí señor. Muy bien, Miguel, estás inconmensurable, no podemos decirte nada. O sea, que todo lo que digas está bien dicho. Un abrazo hasta la tarde, ¿eh?
Siento vuestro apoyo, gracias.
Venga, hasta luego. Miguel Ángel Díaz contando otro partido más de España esta tarde a partir de las 8:15 en el tiempo de juego. ¿Quieres decir algo más, Millán? Que es
nada más, que sobre todo ahora estábamos hablando del lateral derecho de Carvajal. Por ahí es donde tiene su mejor jugador, Robert, el jugador del Liverpool, que es el que les da un poquito más de profundidad en esa banda.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
8:15, tiempo de juego. Y antes juega el Real Madrid de baloncesto. A las 7:30 en Turquía, el segundo partido. Juega contra este Efes, que está renovadísimo porque ha cambiado el entrenador, que eso ya es importante.
Renovado parcialmente, que diría.
Misic, no está Misic tampoco.
Por ejemplo, nuevo jugador del Oklahoma City Thunder, se fue a Tamana, Panathinaikos. Pero claro, coges la lista de jugadores. Zizic, Tibor Pleiss, Will Clyburn, Derek Willis, el ex de la Peña, Shane Larkin, Beauvoir, Elijah Bryan, el israelí, Justus Holatz, el ex base del Río Breogán, internacional con Alemania, y Darius Thompson.
Larkin, desde que le quitó el balón a Alberto, no se ha recuperado. No es el mismo, es verdad, ¿eh? No es el mismo.
El año pasado es verdad que empezó muy tarde, más, sí. Muy tarde la Euroliga, porque la lesión le tuvo prácticamente 3 meses fuera de combate. Hablando de lesionados, vuelve Gabriel Deck. Muchos me preguntan, ¿en qué estado está Gabriel Deck? A ver, Deck, recordáis, tuvo un problema en el femoral, tuvo que parar en la Supercopa, entrenar, lo que se dice, entrenar a buen ritmo, no lo ha podido hacer esta última semana, y me explico, porque es que no hay entrenamientos. Es decir, básicamente, la vida del Real Madrid es aquello que pasa entre partido y partido, porque recordemos, el martes Dallas, hoy juegan en Estambul, el domingo reciben a Lucan Murcia y a la semana que viene van a doble de Euroliga. Así que Chus Mateo lo tenía muy claro, tiene que empezar a jugar y no tanto a entrenar porque no tienen tiempo. Hablaba Chus Mateo, por cierto, en la previa de la racha que lleva el Real Madrid. No se conforma con eso, de momento en el arranque de temporada lo ha ganado todo.
Estamos jugando bien, pero lo importante es mantener ese nivel competitivo. Pero tenemos que afrontar cada partido sabiendo que si hacemos bien las cosas podemos ganar a cualquiera. No podemos relajarnos por el hecho de que hayamos ganado los 8 partidos que llevamos hasta ahora. Seguir trabajando, estar alerta, ser humildes, ser honestos con el trabajo y estar preparados para lo que haga falta.
Bueno, ha ganado el Madrid partidos importantes sin Edi Tavares y vuelve a partido de competición en el día de hoy. Estuvo el otro día con Dallas, o sea que es una noticia también importante.
Y sí, ha sobrevivido bastante bien, además, a la ausencia de Papá Edi, como dijo Chus Mateo.
Papá Edi, que tenemos muy poco tiempo siempre para hablar, pero mira, un minutillo para hablar. ¿Quiénes son tus favoritos este año de la Euroliga?
Yo creo que hay que meter a Barça y Madrid. Yo siempre los pondría, ¿sí?, en esa quiniela. Quiero ver cómo cuaja el nuevo Panathinaikos. Me parece que tiene un gran
Juancho
plantillón. No me he dejado de lado a Fenerbahce, no. Me falta ver quién es el insider este año.
¿Mónaco qué tal está este año, Mónaco? No te digo para ganar, pero para meterse ahí entre los 8
hombre,
primeros.
Hombre, es un fichaje de relumbrón el de Kemba Walker. Luego hay que ver cómo surte efecto. Otro día pierden en Valencia.
Bueno, los griegos, un turco y los españoles, como siempre, ¿no?
Más o menos.
Gracias, Pilar.
Hasta
por
luego.
Por cierto, que la respuesta ayer a la pregunta por la que dábamos entradas era Atlanta y Cleveland, los equipos de Edi Tavares en la NBA. Y ya entregaron las entradas correspondientes. Y habrá más, gracias a Autogiro. Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En el Día Mundial de la Visión, Miranza, grupo líder en oftalmología, recomienda cuidar tu salud ocular cuidando la alimentación y evitando alcohol y tabaco. Descubre más en miranza.es.
Saben que en Madrid se está disputando el Open de España de golf y ahí está Manu Pérez. Creo que ha sido espectacular hoy el día, de buen tiempo y de gente. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Sí, la verdad que ha sido un día espectacular. La gente ha querido venir en el día de la hispanidad para ver a, sobre todo a Jon Rahm. Pero también estaban apoyando al resto de españoles, se celebraban todos los puntos y de hecho el mejor español ha sido Víctor García Broto, que se ha llegado a poner líder y que ahora mismo está con menos 5, a un solo punto del líder. Mañana sale Rahm a partir de las 2, no le toca madrugar como sí que le ha tocado hoy, y lo hará desde el hoyo 1.
¿Qué tal le ha ido el día a Jon Rahm?
Le ha ido bien, con menos 4 se ha quedado a 2 de la cabeza. Sí que es verdad que ha tenido algunos hoyos difíciles. En el 18 ha llegado a meter la bola en el búnker, la ha llegado a sacar rápido y no ha tenido mayores dificultades.
Muy bien, Manu, que pases un buen día. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo.
Igualmente,
venga, vamos con Guas. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano apareció en la lista de los deportistas españoles mejor pagados. Está incompleta, no aparecen los Negreira. Unos del Atleti, del Madrid, del mismo Barça, Marc Márquez, Fernando Alonso, ni Jon Rahm. Y ni rastro de los Negreira. Revísenlo, por favor, es justo y necesario. Gracias. Oh.
Gracias a ti, Guas. Les vamos a dejar a la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.